La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Mosquitos, por si ya no fueran de por sí molestos, necesitan del agua para colocar sus huevos y sus larvas crecen y se desarrollan en ese medio antes de que lleguen a convertirse en mosquitos adultos.
Las piscinas, que durante días o periodos de tiempo no se usan, son lugares donde el mosquito aprovecha la oportunidad para dejar los huevos en el agua estancada. Bienvenidos, amigos, un día más a este espacio. Bienvenidos a este tiempo de radio que pretende ir más allá del mero entretenimiento. Bienvenidos a La Fuente de la Vida.
¿Qué tal, amigos? Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos para compartir con todos ustedes los próximos minutos. En La Fuente de la Vida no nos conformamos con cualquier cosa, claro que no. Buscamos siempre el mejor contenido para los mejores oyentes y siempre con la mejor de las actitudes.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance de todo el mundo y transmite en más idiomas y dialectos que la suma de los utilizados por la BBC, la Voz de América, Radio Intercontinental de China y la Voz de Rusia.
Es impresionante el alcance de esta red de emisoras que cada semana emite miles y miles de horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos. Y como muestra de ello, si te parece, Esperanza, pues vamos a escuchar cómo suena este programa, el programa a través de la Biblia, la fuente de la vida para nosotros, pues en Grecia. ¿Te parece?
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia en griego.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».
¡Qué bonito! Oye, ¿sabes que a mí me gusta? Me gusta cómo suena, sí, sí, pero bueno, nosotros tenemos que seguir aquí y lo vamos a escuchar en la totalidad del programa, por supuesto, en español. Amigos, antes de seguir, queremos dar las gracias a los cientos de amigos que de manera desinteresada y generosa hacen posible con sus aportaciones económicas el hecho de que este espacio llegue a lugares en los cuales jamás podrían llegar nuestros pies. Así que a todos ellos, muchísimas gracias.
Muchas gracias de todo corazón. Gracias también a los que nos escriben y nos envían sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Por favor, sigan haciéndolo. Queremos ayudarles y por eso pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra dirección electrónica. Tomen nota. info@radiocadenadevida.com. También directamente info@lafuentedelavida.com es la dirección directa del programa, o bien a nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Incluso si desea hacernos una llamada telefónica, también lo pueden hacer al 91 422 05 24, 91 422 05 24.
Muy bien, pues como les decía Fernando, pueden visitarnos en www.lafuentedelavida.com. Allí puede escuchar de nuevo este espacio o bien cualquiera de los anteriores.
También hay que decir algo, Esperanza, y es que hay otra aplicación, RTM 360, con muchos contenidos, y también la aplicación de Radio Encuentro, que puede bajarse tanto para Android como para iOS. Las dos opciones están disponibles.
Pues estupendo, yo estoy a punto de bajármela ya. Así que, amigos, ya saben, con todas estas opciones pueden conectarse con nosotros constantemente. Y no se olviden que también estamos en Facebook y en Twitter.
Bien, pues después de toda la información nos vamos a escuchar un tema musical
seleccionado especialmente para ustedes. ¡Vamos allá!
Abro mi mano vacía ya, no me queda más te ofrezco el fruto de mis labios, Señor. Te humillaste. ¿Acaso soy mejor? Clama a ti mi corazón. Quebrántame, oh Dios. Abro mi alma sedienta aún. No puedo entender. Te ofrezco el fruto de mis labios, Señor. Te entregaste. ¿Acaso soy mejor? Clama a ti mi corazón. Sé que no sé qué es lo mejor. Que sea lo que tú quieras, Señor. En oración. Abro mi corazón renovado. Late confiado, te ofrezco el fruto.
¿Alguna vez ha sentido o ha experimentado que alguien le ha defraudado? A muchos les ha pasado la desagradable situación de ver cómo su confianza en alguien se rompía por lo que esa otra persona hizo en un momento determinado o dijo. Ya lo dijo la Biblia, que no es bueno poner una confianza ciega en los demás, porque empezando por nosotros mismos, somos débiles. El ser humano es débil.
Tú lo has dicho, Esperanza. Sin embargo, la Biblia enseña que hay alguien en quien sí podemos depositar toda nuestra confianza. Se trata de Dios, a quien solo podemos agradar haciendo precisamente eso, actuando con total confianza en Él. Aprendamos más detalles sobre esta verdad en los versículos 5 al 7 del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos.
Sí, vamos a descubrir más sobre la fe en Dios. Por nuestra parte, amigos, antes de dar paso a la reflexión, recordarles nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65, 601-20-32-65. Escuchamos a Virgilio Bagnoni y después volveremos para despedirnos de ustedes y para darles también otras vías de comunicación con la Fuente de la Vida. Les esperamos.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, desde el versículo 5 hasta el 7. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestra marcha por la Epístola a los Hebreos. Estamos dedicando bastante tiempo a estos primeros personajes de la lista de héroes de la fe que encontramos en el capítulo 11. Con respecto a Abel, dijimos que la ofrenda de Abel señaló a Cristo y él la presentó por la fe, que es el camino de salvación. Por lo tanto, Dios mostró el camino con mucha claridad desde el mismo principio. En la actualidad, aunque el hombre pueda ser un extraño, un caminante errante y un insensato, no necesita por ello cometer el mismo error de Caín. Dios nos ha presentado este asunto de manera muy clara. Cristo es el camino hacia Él. Dios le entregó para morir por nuestros pecados. Abel, en consecuencia, nos ilustró el camino de la fe, el camino rociado con sangre, ese camino que es Cristo mismo. Vamos a retroceder a otra parte del tema que cubrimos en nuestro programa anterior para recordar la fe de Enoch. Al llegar a este personaje enfatizamos el andar de la fe. Si usted, estimado oyente, viene a Dios por medio de Cristo, entonces tendrá que caminar, vivir con Él. Es aquí donde el andar, el vivir del creyente, se convierte en un elemento importante. Leamos el versículo 5 de este capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuera trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Encontramos a Enoc mencionado por primera vez en el capítulo 5 de Génesis, que es, por cierto, un capítulo muy triste. Dice el primer versículo de este capítulo: «Este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo». Se nos dice que Adán vivió 130 años y engendró a un hijo llamado Set. Después murió y Set engendró a un hijo, después de lo cual él también murió. Esta sucesión de eventos nos recuerda la frase del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. «En Adán todos mueren». Y esta fue la forma en que este proceso ha venido ocurriendo por un periodo de tiempo enormemente largo. El quinto capítulo de Génesis es simplemente como caminar a través de un cementerio e ir leyendo lo que está escrito en las lápidas. Se convierte en un paseo monótono, pero constituye la triste historia de la humanidad hasta el día de hoy. Es como una película de la hora actual en que vivimos. El guión de la vida no ha cambiado en estos aspectos. El ser humano aún continúa muriendo. Las expectativas de vida se han prolongado, pero ¿qué importancia tiene vivir unos años más cuando uno los compara con 1000 años o incluso con la eternidad? Pero en Génesis capítulo 5, versículos 19 al 24, leemos lo siguiente sobre Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años, y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque lo llevó Dios. Esta fue, pues, la historia de Enoc. El capítulo 5 del Génesis sigue una cierta genealogía, una línea de descendencia muy definida. Se nos dice que aquellos patriarcas engendraron hijos e hijas, pero no se nos dice nada más sobre ellos. Solo uno de los hijos fue destacado en este relato, Enoc, el hijo de Jared. Se nos dijo que Enoc vivió 65 años y engendró a un hijo llamado Matusalén. Dice el texto que después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios. No sabemos lo que hizo antes de engendrar a Matusalén, pero seguramente no caminó con Dios. Quizás vivió una vida descuidada, indiferente, o probablemente una vida de pecado. El relato no nos lo aclara. Simplemente dice que caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Siempre nos hemos imaginado a Matusalén como un hombre muy anciano con una larga barba, pero en aquel momento era simplemente un niño pequeño, y cuando su padre Enoc un día lo miró, fue consciente de su responsabilidad y ese sentimiento cambió su vida y comenzó a caminar, a vivir con Dios. Estimado oyente, si la presencia de un hijo en su hogar no cambia su estilo de vida, nada lo conseguirá. Incluso los sermones de un predicador no podrán decir mucho que le afecte personalmente, pero estos pequeños tienen una manera de recordarnos a Dios, aunque sean incapaces de pronunciar una sola palabra. Llegan a este mundo, se hacen presentes en nuestra vida y muestran una vitalidad tal que de una forma u otra nos transmiten un mensaje de Dios. Con toda seguridad, esto fue lo que hizo Matusalén por su padre Enoc, y entonces su estilo de vida cambió. El relato histórico nos dice que después de Matusalén, Enoc tuvo otros hijos, pero no nos dice que murió. El texto dice que caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Así que en Enoc vemos el andar, el vivir de la fe. El escritor a los hebreos dijo: «Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte, y antes de que fuera trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios». Su vida agradó a Dios porque vivió por la fe, no por normas y reglas. Creyó en Dios y caminó por la vida de una forma en que complació a Dios. Entonces Dios lo tomó. Enoc no murió, sino que fue trasladado. Esta fue la primera vez que la Biblia registró que un ser humano fue arrebatado fuera de este mundo. Fue removido de la escena de esta tierra y trasladado al cielo. El profesor Magui cree que este relato tiene un mensaje espiritual para nosotros. Hay quienes opinan que la Iglesia debe pasar a través del período de la Gran Tribulación y han utilizado a Noé como un ejemplo. Pero Noé no representa a la Iglesia, sino a aquellos que estén en el mundo, que serán salvos durante la Gran Tribulación y que serán guardados por Dios. ¿Quiénes serán? El profesor Magui cree que serán 144.000 de Israel y un gran número de no judíos. Ellos no formarán parte del cuerpo de creyentes que llamamos la Iglesia. En el libro de Apocalipsis se nos dice que antes de que los vientos de la gran tribulación comiencen a soplar sobre la tierra y los cuatro jinetes del Apocalipsis comiencen a avanzar, 144.000 de Israel y un gran número de no judíos serán sellados. Estos están representados por Noé. Estimado oyente, Dios puede guardarle a usted durante la gran tribulación. Pero la cuestión no es si Él puede guardarle a usted, sino que lo importante es lo que Dios dice. Y Él dice que va a remover a los creyentes. Él le dijo a la iglesia de Filadelfia, como vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra». Ahora, ¿cuál será esa hora en la que Él va a probar al mundo entero? La única mencionada en la Biblia es el período de la gran tribulación. Esa gran multitud de judíos y no judíos será protegida, y Noé los representó. Enoc fue el hombre que representó a la Iglesia. Él no tuvo que pasar por el diluvio porque fue removido de la tierra. Él no estuvo en el arca. Dios pudo haberlo colocado en el arca, pero no lo hizo. Él pudo haber guardado a Enoc en un lugar seguro durante el diluvio, pero en lugar de hacerlo así, lo trasladó fuera de esta tierra. Y esto es lo que Él va a hacer con la Iglesia. Por ello, el profesor Magui cree que Enoc representa a la Iglesia. Volviendo a la carta a los hebreos, en el versículo 5 dice que él fue trasladado, es decir, transportado. Él fue trasladado de una esfera de vida a otra. La iglesia, es decir, el cuerpo de los verdaderos creyentes, caminando con Dios de la misma manera en que lo hizo Enoc, algún día se irá a su hogar definitivo con Dios cuando el Señor venga a buscarla. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. «El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor». Volviendo a nuestro capítulo 11 de Hebreos, leamos el versículo 6. «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan». Dice aquí, «sin fe es imposible agradar a Dios». Enoc agradó a Dios. ¿Cómo lo logró? Por medio de la fe. Estimado oyente, a menos que usted esté dispuesto a venir a Dios de la manera en que Él lo ha establecido y crea en Él, es imposible que usted pueda complacer a Dios. Continúa diciendo este versículo, «porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan». En esta carta a los hebreos se habla mucho sobre recompensas y esto se debe a que el énfasis recae sobre la vida cristiana. A la luz del hecho de que tenemos a un Salvador viviente allí arriba que está a favor nuestro, hay una recompensa por vivir la vida cristiana. Pero la salvación no es una recompensa, sino un don gratuito. Usted y yo trabajamos para recibir un reconocimiento, pero no para obtener la salvación. La salvación nos viene por la fe, y después el sendero de la vida del cristiano también ha de vivirse por la fe. No olvidemos que Enoc caminó con Dios por la fe. Ahora, este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos nos presenta a otro personaje. Leamos el versículo 7 de este capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, en el cual se destacó la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abel nos mostró el camino de la fe. Enoc ilustró el andar, el vivir de la fe. Y ahora Noé representa al testimonio de la fe. Aquí vemos que Noé puso en acción un programa por medio del cual su casa se salvaría. Muchos están acostumbrados a decir que Noé predicó por 120 años y que nunca logró que se convirtiera nadie. En realidad, esto no es cierto. Es cierto que él no ganó a ninguna de las personas de Babilonia, de aquellos que estaban viviendo en Babel, pero sí logró ganar a su familia. Él guió a cada uno de los miembros de su familia al Señor, y ese fue realmente un hecho importante. Nuevamente tenemos que dirigirnos al Génesis y examinar detenidamente a aquel hombre llamado Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 5, leemos: «Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal». Este fue un triste comentario sobre la humanidad. El hombre sin duda se apartó de Dios muy rápidamente después que él lo sacó del jardín del Edén. Sin embargo, se nos dice que había quedado un hombre fiel a Dios y se nos dice en el versículo 9 de este capítulo 6 de Génesis: «Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios». ¿Quiere decir esto que este hombre Noé era una buena persona que pagaba todas sus deudas y que realizó muchas buenas acciones para ayudar a la gente? No. Él hizo más que esto. Aquí se nos dice: «Caminó Noé con Dios». ¿Cómo caminó él con Dios? Bueno, el escritor de la Epístola a los Hebreos nos dice: «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría». Este hombre, Noé, creyó a Dios cuando él le dijo que iba a destruir la tierra por medio de un diluvio. Hay algunos que creen que hasta este momento de la historia nunca había llovido sobre la tierra, y eso probablemente haya sido cierto. Pero en un lugar muy elevado, en tierra seca, probablemente cerca del monte Ararat, incluso lejos del río Éufrates, Noé comenzó a construir una embarcación porque Dios le había dicho que iba a haber una gran inundación. Dios le dio a Noé las instrucciones para la construcción de este barco. No era una pequeña y tosca embarcación como las que uno ve en algunos dibujos para niños. Pensamos que era una construcción bastante moderna. El mismo tamaño y la forma en que fue construida se ajustarían a la construcción de los barcos modernos. El versículo 15 de Génesis capítulo 6 nos dice que medía 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de altura. Y no tenía solo una ventana al costado. En el versículo 16 de este capítulo 6 de Génesis leemos: «Una ventana harás al arca, la acabarás a medio metro del techo y a su lado pondrás la puerta del arca, y le harás tres pisos». La ventana se extendía alrededor de toda la parte superior y el techo descendía sobre ella. Fue construida de tres pisos. Los hombres de aquel tiempo eran buenos constructores y estaban familiarizados con este tipo de construcción. Por lo tanto, Noé comenzó a hacer algo que estamos seguros la población de aquel entonces consideró como una obra sin sentido. A menudo nos hemos preguntado qué habrá hecho regresar al hogar a Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. Estos jóvenes seguramente se habían ido de la casa paterna para iniciar sus propios negocios. Podemos quizás imaginarnos que Cam era un contratista en Babel, un constructor muy próspero, y un buen día, durante una reunión de la Convención de Constructores, cierto hombre comenzó a informarlo sobre un viaje que él había hecho por la zona norte. Allí había oído que en esa región había un hombre que estaba construyendo una nave en tierra firme. Él pensó que se trataba de un proyecto ridículo y todos estuvieron de acuerdo con él, incluso Cam. Pero entonces Cam de pronto recordó que su padre vivía en esa zona y que había escuchado ciertas cosas sobre él, y le preguntó a ese contratista si había podido ver al famoso constructor. Y entonces el otro le respondió que el constructor se llamaba Noé. Probablemente Cam palideció cuando escuchó ese nombre y posiblemente se puso en pie y dijo: «Escuche usted, el que está construyendo esa nave es mi padre, y estoy de acuerdo con usted en que esa idea parece algo insensato. Y yo reí cuando ustedes rieron, pero ustedes no conocen a mi padre. Él vive en el temor del Dios vivo. Yo me he alejado un poco de ese asunto, pero si mi padre dice que se acerca un diluvio, es porque Dios le ha impulsado a comunicar un mensaje de advertencia. Usted puede estar seguro de que Dios le ha hablado y de que se aproxima un diluvio. Yo me crié en ese hogar, sé que tengo que corregir errores, pero mi padre no los comete. Él nunca ha dicho una mentira, él ha vivido para Dios. Permítame que le diga que yo voy a tomar mi martillo y mi sierra y voy a ir allí para ayudarle a construir el barco». Creemos que Sem y Jafet tuvieron experiencias similares y regresaron a su hogar para colaborar con el padre. ¿Por qué? Porque aquel hombre llamado Noé había mantenido vivo un testimonio por Dios. Estimado oyente, hablando francamente, lo más importante que usted puede hacer es presentar un testimonio verdadero ante su propia familia. No predicándoles siempre el Evangelio, sino viviéndolo delante de ellos y permitiéndoles ver que usted tiene una realidad en su vida. Sea usted un predicador o no, si usted es un hijo de Dios y tiene una familia, esa es su congregación. Dios mismo le ha dado esa congregación. Noé ganó a su familia. Nadie aparte su familia creyó en su mensaje de advertencia, pero su familia creyó porque escucharon y vieron el testimonio de su vida. Recordemos hoy que Noé, como dice el texto bíblico, preparó el arca en que su casa se salvaría. ¡Qué gran logro fue que haya podido realizar esa obra! Estimado oyente, hasta ahora en nuestro estudio hemos considerado el camino de la fe en la experiencia de Abel, el andar o vivir de la fe en la vida de Enoc y el testimonio de la fe en la trayectoria de Noé, demostrados en estos tres patriarcas de la época anterior al diluvio. En nuestro próximo programa vamos a considerar al hombre que es quien representa a la fe en la Biblia, y ese hombre fue Abraham. Esperamos entonces contar con su compañía en nuestro próximo recorrido por este capítulo 11 de la Carta a los Hebreos.
Muy bien, pues estamos prácticamente en los minutos finales de nuestro espacio y no queremos terminar sin decirles que este espacio es una idea original del teólogo John Bernard Magee y que aquí para España ha sido traducido y locutado por Virgilio Bagnoni.
Producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Aproveche la oportunidad que les damos desde estos micrófonos y utilice este medio para llegar a sus amigos y familiares por medio del mensaje de la Biblia, ese mensaje que sigue cambiando y transformando vidas y corazones. Y por supuesto también aproveche esta herramienta de crecimiento interior que de manera sistemática nos va acercando a la Biblia, alternando un libro del Antiguo Testamento con uno del Nuevo.
Así es. Amigos, ha sido un verdadero placer, un placer muy grande pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos, nos vamos, pero les dejamos con otros contenidos, otros espacios que esperamos sean de su interés.
Recuerden que La Fuente de la Vida se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora. Sean felices.
Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.